oyentes, no solamente de Salud Hernández Mora, sino también de nuestros colegas periodistas de esta casa de RCN Televisión, Diego de Pablos y Carlos Mel.
Han ofrecido a las autoridades 100 millones de pesos por información que permita establecer algún tipo de paradero de nuestros colegas, pero en particular de quien menos información hay, que es Salud Hernández Mora, porque de los colegas de Noticias RCN no es que haya mucha, pero por lo menos hay un testimonio de otro colega que dice que estaban retenidos por hombres presumiblemente del ELN o que se identificaron como integrantes del ELN. Todo esto ocurre en jurisdicción del Tarra y en los municipios vecinos del Catatumbo. Son dos puntos claves, el caserío de Filo Gringo y la vereda Buenos Aires, pero hasta este punto la información sigue siendo fragmentaria. Hoy podría haber buenas noticias si hacemos caso de algunas informaciones que hemos recibido desde la zona y que indican que podría haber un buen desenlace, por lo menos en algunos de estos casos. Y la otra información que hay proviene del Ejército Nacional, que en las pasadas horas, pues nos lo relatará Cintia más adelante, el comandante del Ejército ha desplegado una gran operación en la zona, pero lo curioso es que sus declaraciones de las últimas horas dejan entrever que allá no había condiciones para ir a ejercer el periodismo, no había condiciones hasta ayer por la tarde.
Pues increíble que digan eso desde el comando del Ejército. 6:03 de la mañana, Cintia, muy buenos días. ¿Qué ha dicho justamente el comandante del Ejército, General Mejía?
Buenos días, Hassan. Así es, mire, ayer al finalizar la tarde se reunieron en la Brigada 13 de Cúcuta, el Ejército Nacional, la Policía y la Gobernación. Fue el mismo comandante del Ejército, el general Alberto Mejía, quien dio el anuncio de 100 millones de recompensa. Van más de 37 mil volantes que han sido lanzados desde el aire con la información. Escuchemos al general Mejía.
Hemos podido, entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, lanzar más de 30 mil volantes como este que tengo en mi mano, en el cual estamos ofreciendo pues la recompensa y estamos dando los teléfonos. Para nosotros es absolutamente fundamental poder encontrar sanos y salvos a Salud Hernández, a Diego de Pablos y a Carlos Melo. Los tres son igual de importantes y los tres son el foco de nuestro esfuerzo operacional.
Son más de 10.000 kilómetros en donde están haciendo operaciones allá la fuerza pública, y digamos que un poco la ausencia en medios del general y del comando del ejército se basan en que ellos se justifican en que no pueden revelar información. El general ayer también dijo que era importante que los medios de comunicación tuviéramos prudencia, ya que podríamos en cierto caso dañar las operaciones allí para encontrar a estas tres personas.
Pues esta seguirá siendo tal vez, y sin lugar a dudas, en todos los medios, la noticia de mayor relevancia, porque estamos pendientes de nuestros colegas, de nuestros compañeros, y porque es inaceptable que en parte del territorio nacional pues no se pueda ejercer la libertad de expresión, no se pueda viajar, y toque entonces ahora estar supeditados al libre albedrío de las bandas criminales o del grupo como el ELN o las FARC o el EPL. Pues es absolutamente inaceptable. Juan Pablo, frente a eso hay un informe también que revela más o menos cuántos municipios en el país están en la misma situación del Catatumbo.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que hablan de los otros Catatumbos o las otras zonas de difícil acceso para los civiles. Repúblicas independientes prácticamente, Hassan, repúblicas donde operan simplemente los insurgentes, en donde el Estado está o parcialmente o simplemente no está, y esto preocupa porque es increíble que más de 1.100 municipios haya 40, en comparación no son muchos, pero sí son muchos si es de un trabajo periodístico el que se trata de recorrer estas zonas, en los cuales pues uno no tendría acceso, o si va, vaya bajo su cuenta y riesgo. Carepa, Río Sucio, Jurado, Chigorodoli, Litoral de San Juan, Ismina, Bajo San Juan, El Carmen, Convención, Ocaña, Carila, Playa, Ábrego, El Tarra, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Bajo San Juan, López de Micay, San Vicente, Puerto Rico, El Doncello, Paujil, Montañita, Curillo, Puerto Asís, Orito, Puerto Leguiza, Villagarzón, San Miguel, La Hormiga, Barbacoas, Tumaco, Pizarra, La Tola, El Charco, Guapi, Timbiquí, En fin.
Todos esos territorios en la misma situación.
Sí, señor.
Del Tarra.
O hay ausencia total del Estado o hay ausencia parcial del Estado. Y en vez del Estado, pues sí hay grupos insurgentes, sí hay grupos que operan. Ya más temprano nos contaba que en sus trabajos periodísticos, pues pudo ver esto, sobre todo en la costa pacífica, llegar a municipios y allí, o antes de ir a sus municipios, que las autoridades le dijeran: Yamil, mire, ¿usted se va a ir por allá?
Es lamentable.
Ocurrió en Noticias RCN cuando hicimos un especial sobre el Pacífico colombiano. Recorrimos todos los municipios que hay entre Buenaventura y Tumaco. Me refiero a Guapi, a Timbiquí, a López de Micay, a Pizarro, a Olayarrera, a Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola, en fin, son municipios donde hay hoy presencia muy fuerte de las FARC, también de bandas criminales y de la minería ilegal, y en ese momento las propias autoridades nos decían: es mejor que no vaya, no le podemos garantizar su seguridad en esa zona. Y en el año 2016 uno se pregunta si eso todavía puede ser una excusa en nuestro país. Algo parecido nos ocurrió cuando fuimos al Catatumbo con un grupo de periodistas y hubo más o menos la misma advertencia, pero en estos casos siempre suele suceder que hay que apelar a líderes locales, a líderes religiosos, a líderes campesinos, que le sirvan a uno, qué sé yo, de legitimadores internos para poder ingresar a esas zonas, porque no necesariamente la fuerza pública le garantiza a uno el ingreso.
Es que este tema me parece a mí de la mayor relevancia, Juan Pablo, porque uno no puede imaginarse en el colectivo de lo que es país saber que tantos territorios están en la misma situación que el Catatumbo, y que no solamente en una parte del territorio, sino que están repartidos absolutamente a través de varios departamentos del territorio nacional. Déjeme saludar a Ariel Ávila, subdirector e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hasan, muy buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
Óigame, muy preocupado con esto de nuestros periodistas de la casa, Diego de Pablos, Carlos Melo y, por supuesto, de nuestra colega, quien apreciamos tanto, Salud Hernández Mora. Pero es que ustedes, a través de la Fundación Paz y Reconciliación, han revelado unos informes y unos mapas con los diferentes municipios del país que están en absoluto abandono estatal y que incluyen no solo el Catatumbo, sino otras zonas que aquí Juan Pablo estaba mencionando. Cuéntenos al respecto, porque esto realmente es muy grave.
Mire, Hassan, nosotros sacamos dos informes. El primero, digamos, se llama algo así como los otros Catatumbos, que son zonas donde, a pesar de toda la ofensiva del Estado que hubo, no se logró construir Estado, no hay un sistema judicial. Si bien hay una presencia militar, también tenemos una presencia grandísima de actores ilegales y de economías ilegales. Y se los nombro en la complejidad más grande. En general, toda la costa pacífica, eso puede ser casi que, y yo lo digo con mucho cuidado, casi que una guerra civil el día que las FARC dejen las armas, porque usted imagínese los urabeños, el ELN, los rastrojos, intentando copar esos territorios que están con cultivos de coca. La zona del Bajo Putumayo, muy preocupante, Bajo Cauca Antioqueño, la zona del Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta, son como las zonas más vulnerables por la presencia de estos actores criminales. Y es que fíjese usted una cosa, Hassan, en este tema del Catatumbo. Esa zona de 11 municipios concentra prácticamente toda la cadena del narcotráfico. Allá hay cultivo, se procesa pasta base de coca, llegan los insumos desde Venezuela con contrabando, por ejemplo la gasolina, hay laboratorios y está el embarque para la exportación, porque es además zona de frontera. Por eso es lo vulnerable de esas zonas. Y eso está llevando, que es el informe pues que hoy revelamos en El Espectador, por ejemplo, que hay ya territorios donde comenzó la guerra por los territorios de las FARC. Ahí tenemos combates entre las FARC y los Úsuga en el Bagre, Antioquia. Tenemos combate entre el ELN y los Úsuga en el norte del Chocó, en Truandó. Tenemos combates también en el sur del Chocó. Entonces, ya es como si esto hubiera comenzado. Nosotros veníamos alarmando sobre eso,
Ariel,
y la cosa es que ya empezó.
Ariel, pero tengo la sensación, y no sé si su hipótesis va en el mismo sentido, y es que en estos casos, en estas zonas donde los periodistas están en mayores dificultades para hacer su trabajo, es donde la información amenaza la alianza de factores incluso legales e ilegales, donde hacer pública determinada información pone en riesgo ciertos negocios.
Sí, total. El digamos, lo de los dos periodistas de RCN Televisión, eso es un secuestro, porque ya se sabe que se lo llevan unos actores armados ilegales.
Pero me refiero en general a las zonas del país donde hoy está siendo muy difícil hacer periodismo.
Sí, allá, no, esas zonas, la confluencia entre corrupción, economías legales y actores criminales no permite hacer periodismo investigativo. En general, por ejemplo, a nosotros, la gente que hace nuestro trabajo de investigación, nosotros no tenemos oficinas allá, casi nadie sabe que trabajan para nosotros, porque si no sería imposible. Entonces, en términos generales, no, es muy difícil. Ahora, ese ejercicio hay que hacerlo, y por ejemplo, eso no es culpa de los periodistas, eso toca que el Estado garantice la seguridad, pero sí, son territorios muy complicados.
Muchos piensan, Ariel, que se firma la paz en La Habana y este país va a ser como Suiza, y este panorama yo creo que es preocupante por lo que usted dice, precisamente, mire, ya hay algunos grupos que se están peleando, zonas que están dejando o que van a dejar las FARC, pero además la cantidad de grupos subversivos que se han tomado estos municipios y que son la única presencia, la única autoridad allí. Sí, ¿el proceso de paz, la firma de ese acuerdo, va a agudizar este conflicto, Ariel?
Yo creo que esto es un tema, digamos, hay que analizarlo regionalmente. Yo creo que el sur del Tolima va a salir muy bien, yo creo que el Huila sale muy bien, incluso yo creo que el Cauca, el posconflicto va a salir bien, en Caquetá más o menos bien, pero obviamente Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, toda la costa pacífica, eso es un polvorín, digamos, ahí puede salir muy mal. Por eso el tema del modelo de seguridad para el posconflicto es tan importante, saber cómo el Estado va a tener que ocupar esos territorios rápidamente. Claro. Entonces los retos son diferentes de una región a otra, no todo es lo mismo.
6:13 de la mañana, pues Ariel Ávila, subdirector e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por acompañarnos esta mañana, un placer como siempre.
A usted muy amable, Hassan, muchas gracias.
El informe que ha hecho la Corporación Paz y Reconciliación, que presentó en La Habana, incluso con comentarios de Pablo Catatumbo, resulta muy revelador porque demuestra que hay cerca de 200 municipios en el país de diferentes departamentos donde en un eventual escenario de posacuerdo, pues hay tan poca presencia institucional y tan poca desarrollo de la sociedad civil que, digamos, los cogería con los calzones abajo. Hay problemas de narcotráfico, hay problemas de minería ilegal, hay reclutamiento de menores, hay tráfico de personas, y en esos municipios sería muy difícil que saliera bien el posacuerdo, eso de acuerdo con esa investigación que es reciente por parte de esta corporación.
Y eso que usted mencionaba, Juan Pablo, que también es muy preocupante, es que ya hay una guerra frontal, y es una guerra armada generando desplazamiento por ocupar esos territorios que podrían dejar las FARC firmado un acuerdo.
Peleándose la extorsión, peleándose el narcotráfico, peleándose el secuestro simple, peleándose todos esos impuestos de guerra o impuestos revolucionarios que han liderado las FARC en muchas zonas del país, pues ahí están otros grupos ilegales diciendo, mire, esa platica no se puede quedar huérfana, tenemos que recuperarla, peleemos por esos territorios. Es muy preocupante, y creería yo, es lo más preocupante de este informe que presenta la Fundación Paz y Reconciliación.